Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Thank you.
con Tori Amos y su nueva producción llamada Native Invader. Les damos la bienvenida por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez en la consola, Karen Barajas en redes sociales. Hoy tenemos pues varias cosas. A la media, a las 11:30 va a llegar María Antonieta Flores Astorga para hablar de su nuevo libro Niños a la Carta. Vamos a sortear también un boleto doble para 2222, esta obra de Odín Dupeyron, que va a estar en el Teatro Diana el próximo jueves a las 8:30 de la noche, donde se hacen una pregunta importante: ¿de qué no te puedes perder? ¿O de qué no te quieres perder? De aquí al final del programa lo sorteamos este boleto doble, 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803, WhatsApp 3317867166 y nuestras redes sociales. También, pues hemos estado transmitiendo las nuevas colaboraciones que han pasado a formar parte de Por el Ojo de la Cerradura, de la crítica de arte Abelina Lesper. Y bueno, vamos por la tercera entrega y vamos contando el historial. Vamos con ella.
En esta ocasión vamos a hablar de una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Estamos en un momento de cambios políticos muy violentos y sin embargo parece que el arte no está respondiendo. ¿Dónde están los artistas VIP? El arte contemporáneo VIP, video, instalación, performance, deposita todos sus recursos creativos en su crítica social. Lo que hagan es por un fin altruista, convirtiendo al arte en una ONG. El otro recurso es ser actuales, hablar de lo que pasa ahora mismo, en este minuto. Como bandera de estas obras inventaron el artivismo, que es una mezcla de arte y activismo. Con estos antecedentes, es incomprensible que estemos viviendo una autocracia mundial y un abuso racista desde el nuevo gobierno semidictatorial americano y que los artistas activistas o artivistas ni hacen, ni dicen y ni se aparecen. Tienen tema para rato: misoginia, racismo, supremacismo blanco, desprecio a la cultura, insultos gratuitos, mentiras públicas, violación a los derechos humanos. Es un caleidoscopio del horror y los artivistas VIP escondidos y callados. Están demostrando que al final son parte del sistema, que es fácil criticar sin consecuencias y cuando surge un poder verdaderamente autoritario, se asustan. La democracia se desmorona, la ignorancia y la violencia toman el poder y los mismos artistas que para protestar por la marginación del rol femenino ponían botes de limpiadores en el museo y tendían su ropa interior, ahora se quedan en silencio. Los cientos de artistas que hacían obras sobre cualquier tema de noticiero, las galerías que se jactaban de sus exposiciones con obras de contenido social, ¿en dónde están sus exposiciones? ¿Qué pasó con su activismo? Pues que la nueva política de impuestos norteamericana les va a beneficiar a los galeristas, que las subastas van a tener menos regulaciones y que aunque cancelen como lo están haciendo las ayudas al arte, la reducción de impuestos va a favorecer el negocio. So, it's money, no es arte, es negocio, es la elemental y siempre omnipotente voz del dinero. La pasividad es evidente, las protestas se reducen a letreros en páginas de Facebook, tímidas declaraciones sin repercusión por su falta de fuerza. Es momento para ejercer la supuesta libertad que tanto han clamado para el arte y en cambio se esconden. Esto es relevante por la insistencia en sus búsquedas y en afirmar que centran su trabajo en ser críticos. El tiempo y el momento los están rebasando y los están poniendo en evidencia. El verdadero interés de estos artistas es el mercado y cualquier acción que los convierta en presencias incómodas para el sistema afectará su cotización. El refugio de atacar lo políticamente correcto les permite seguir con su farsa de ser críticos y los deja acotados dentro de un territorio que no representa un peligro. La trampa es denunciar lo que está lejos y hacerse los que no ven su inmediata realidad. ¿De qué hablan? De los refugiados sirios, de los presos políticos y los derechos humanos en China, lo que sea que les evite la controversia. en esta época tiene el arte VIP que merecemos, igual de mentiroso y farsante que el gobierno populista de ultraderecha del país más poderoso del mundo. Además, es el que rige el mercado del arte y, por supuesto, la estética del arte mundial.
Bueno, pues esta es la colaboración de la crítica de arte Avelina Lesper. Y antes de presentar a nuestra invitada, tenía guardada una entrevista y creo que hoy es el día de transmitirla. Es una entrevista a un nacido en Medellín que tenía 16 años cuando murió su padre, y es Pablo Emilio Escobar. Su padre Pablo Emilio Escobar, él es Juan Pablo Escobar. Y pues su primera reacción fue decirle a toda Colombia: yo solo les voy a matar a esas hijo de putas. Pero se lo pensó dos veces. Y bueno, tenemos una entrevista con él que estuvo aquí en Guadalajara hace varios meses y gracias a nuestra invitada pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo telefónicamente cuando venía a presentar uno de sus libros. Escuchemos.
Bueno, yo creo que en primer lugar es el compromiso con las víctimas de mi padre, de darles el acceso a la verdad real y de poder, además, dejarle a mi hijo un documento de valor histórico para que él sepa quién es exactamente Pablo Escobar, su abuelo, y no a través de las narcoseries que no están contando la verdad sobre quién fue él. Y en tercer lugar, dejarle un mensaje positivo a los jóvenes para que entiendan las razones por las cuales yo elegí no convertirme en Pablo Escobar 2.0 y sirva a ellos las mismas lecciones de vida que yo aprendí.
Por otro lado, tú de alguna manera llevaste una niñez distinta a la común. Desde que tú recuerdas a tu padre, ¿ya lo recuerdas como narcotraficante o hubo algún momento en que no lo fue durante tu niñez?
Pues mira, yo a mi padre lo recuerdo desde los primeros años de mi vida, no como un narcotraficante.
Okay.
Lo recuerdo como un político, como un líder social, como una persona solidaria que ayudaba a muchas personas necesitadas cuando el Estado les daba la espalda y la sociedad también les daba la espalda. Era el único que estaba ahí ayudando. Después, cuando decidió mandar a matar al ministro de Justicia, ahí comencé a conocerlo como narcotraficante y bandido.
Sí. ¿Y qué escuchabas? ¿Qué es lo que recuerdas tú que escuchabas y veías en tu niñez?
¿Algo en específico, dices tú?
No, en general, o sea, tus recuerdos más fuertes.
No, pues en ese momento yo diría que la niñez está dividida en dos partes, antes de los 7 y después. Después de los 7 vivimos como bandidos, escondidos y huyendo todo el tiempo, en toda la clandestinidad en la que tuvimos que entrar para poder escapar de la persecución de las autoridades.
¿Lo viviste como una víctima de alguna forma?
Nunca me he presentado como una víctima ante la sociedad por respeto a las miles de víctimas que dio mi papá.
Ok. ¿Cuántos años? Sé que de alguna manera tú te viste obligado a hacer un autoexilio. ¿Vives en Argentina actualmente?
Así es, hace 22 años que vivo allá.
Y de esos 22 años, primero, ¿has regresado a Colombia? Y segundo, ¿qué tan recibido has sido en Argentina? Porque además cambiaste de nombre, ¿no?
Sí, pues tuve que esperar 14 años para volver a Colombia. Volver quiere decir pues unos días de saludar familiares nada más.
Sí.
Eso significó volver. Y en Argentina, al principio, fuimos bien recibidos, pues porque nadie sabía quiénes éramos. Cuando se enteraron, nos metieron a la cárcel por el delito del parentesco.
Uh-huh. Y bueno, ese es un punto muy importante, por eso te mencionaba lo de la víctima. Sí entiendo que no te habías presentado ante la sociedad como víctima por respeto a las víctimas de tu padre, pero de alguna manera la sociedad te ha querido hacer pagar por los hechos de tu padre.
Sí, de muchas maneras así se ha pretendido que yo pague y que mi familia entera pague por los las infracciones a la ley que mi padre cometió. Pero bueno, pues a la larga hemos podido demostrar nuestra inocencia porque pues, claramente la pretensión de la sociedad de que se hereden los delitos pues es un disparate absoluto.
¿Recibiste una herencia cuantiosa de tu padre?
Sí, pero nos la quitaron el Estado y los enemigos.
¿De qué forma?
A punta de pistola en la cabeza.
¿Y cómo los hicieron firmar algo?
Entregamos todo, casi nos toca entregar hasta la ropa.
Ahora, ¿tú de qué vives? ¿De tus libros?
Soy arquitecto, diseñador industrial, conferencista, escritor, asesor, y lo que haya pasado también lo hacemos.
¿En Argentina vives con tu nombre verdadero?
Yo tengo un único nombre que es el legal. El nombre anterior es el original, pero yo tengo una sola identidad legal que es la de Juan Sebastián. Si yo me identifico ante una autoridad como Juan Pablo Escobar, me pueden detener por falsedad de documentos.
Okay, o sea, todas tus identificaciones, inclusive tienes un acta de nacimiento distinta a la original, entonces.
Absolutamente todo, como te digo, si me identifico ante una autoridad con el nombre original, me podrían detener. Podrían considerarlo falsedad de documentos.
Y como escritor, sí, te presentas con tu nombre original como si fuera un seudónimo.
Claro, porque no tiene ninguna implicación legal en el mundo literario.
Tengo entendido que tus libros cuentas cosas que en su momento no supiste de tu padre, sino que has tenido que realizar una profunda investigación. Cuéntanos de eso.
Pues el segundo libro tiene más que ver con esa investigación que con lo que me contó mi propio padre, porque él era, desde los 7 años que me dijo que era un bandido y a eso se dedicaba, no tenía problema en reconocer. Cuando veíamos el noticiero, leíamos los diarios, de qué noticias era responsable y de cuáles no. Pero para este segundo libro hice una investigación en Colombia muy fuerte, donde estuve más de 6 meses contactando no solamente a sus amigos, sino a sus autores enemigos, justamente porque quería que fueran ellos quienes les tuvieran la oportunidad de tener la voz para opinar sobre mi padre y decir quién era él para ellos.
¿Y qué encontraste que no sabías?
Pues encontré muchas historias, principalmente la relación de mi padre con la CIA, colaborando para financiar la lucha de ellos anticomunista en la década de los 80s, y también encontré otras historias que parte de ellas me las había contado mi padre, pero que con la investigación que hice pues pude ampliar el contenido, como su vinculación con una ruta que tenía con agentes de la DEA, donde enviaban cocaína con el beneplácito de ellos, y ellos le cobraban $3,000 por cada kilo que le dejaban ingresar a Estados Unidos.
¿Quiere decir, en el caso de la CIA, que quienes lo perseguían lo apoyaban?
Palabras de mi padre, terminamos trabajando para quienes nos, con quienes nos perseguían.
¿Por qué se daba esto? Es decir, ¿fue una literal traición?
No, porque todos son amigos del Dios Dinero, independientemente de la ideología, a todo lo que sí son afines, cualquier sector, sea de la izquierda, de la derecha, del centro, del poder o del no poder, todos son amigos del dinero.
Tienes un capítulo en tu libro que tiene ese nombre, La Traición. ¿A qué se refiere entonces?
Pues se refiere a la tradición familiar, a que yo descubrí donde ellos entregaron a mi padre a los enemigos.
¿Sus propios familiares?
Sus propios familiares, su mamá y sus hermanos.
¿Y por qué crees que lo hicieron?
Muy buena pregunta para ellos, nunca me lo explicaré.
Ajá. Respecto a cuando tu padre murió, tú mismo has mencionado que hay pues muchas versiones, pero que la real es que él se suicidó para salvarlos. ¿Es así?
Tenemos las grabaciones que sistemáticamente mi padre llamó de manera intencional para ser ubicado. De la misma forma que yo le colgaba a él el teléfono para pedirle que no llamara más, porque él mejor que nadie sabía que iba a ser rastreado y ubicado exactamente en el lugar donde se encontraba, como efectivamente sucedió. Cuando el hombre más buscado del mundo no usó el teléfono durante 10 años, pero lo usó el 2 de diciembre del 93, más de 7 veces, pues eso es un suicidio.
¿Qué edad tenías cuando murió tu padre?
16 años.
16 años. ¿Y qué ha cambiado en ti de ese momento ahora?
Después de la muerte de mi padre, durante 10 minutos hizo un sorteo a los cuadros 2.0 para vengar su muerte. Y lo que cambió fue eso para siempre. Uh-huh. Hace 23 años que soy un hombre de paz desde entonces.
De ¿Y que pagas culpas que no son tuyas?
Yo pago todas las deudas, las que sea que deba, para irme tranquilo y no dejar deudas aquí a mi hijo ni a nadie.
Habla de tu padre y la política.
El peor error para él.
¿Por qué?
Porque quiso ingresar a una mafia que está mucho mejor organizada que la que yo dirigía.
¿Mejor o peor organizada?
Mejor organizada. La auténtica delincuencia organizada es la política. La delincuencia desorganizada es la que él manejaba.
¿Piensas que sigue así, Colombia?
Yo creo que está un poquito peor en el sentido de la corrupción, porque cada vez se descubren más vínculos del narcotráfico con la política. Entonces cada vez estamos peor. No hace muchos gobiernos atrás tuvimos al más de la mitad de nuestros legisladores en la cárcel por vínculos con el narcotráfico. Entonces no podían ni siquiera legislar porque no había quórum, estaban todos en la cárcel. Entonces yo sí creo que estamos peor,
por último,
lo menos en términos de corrupción, que no es lo mismo que en términos de seguridad.
Y en términos de seguridad, ¿qué opinas?
Pues ha habido leves mejoras, no es la misma Colombia de los 80 sin duda, pero nos falta también mucho todavía para avanzar.
¿Extrañas Colombia?
Claro, uno siempre extraña su patria.
¿Qué te dicen al respecto tus hijos, tu familia, tu esposa, de que estén lejos de Colombia?
No, estamos bien en Argentina, no nos quejamos, estamos aprovechando el tiempo allí y las posibilidades que Argentina nos da de educación también y de tranquilidad que valen oro.
Por último, sé que también has incursionado en el cine y que hiciste una película también sobre este tema y que inclusive fue galardonada. Cuéntanos de eso.
Hicimos en realidad un documental que se llama Pecados de mi padre, que fue y recibió justamente 7 galardones internacionales al mejor documental, porque habla exactamente de la reconciliación y del perdón y de los procesos que hemos llevado adelante con todas estas personas, las víctimas de la violencia de mi padre, y ha dejado como un ejemplo positivo justamente todo aquello que pudimos realizar a través del diálogo y la reconciliación.
¿Vas a seguir en el terreno del cine también?
Pues la idea es que sí, la idea es a ver si contrarrestamos este fenómeno de las narcoseries que están educando a la juventud y que han generado una nueva camada de jóvenes deseosos de convertirse en gángsters debido a la glorificación que han hecho de la actividad criminal de mi padre y los efectos especiales que le han agregado a la historia, que no nos necesita, pero que en virtud de que se han convertido en proyectos tan exitosos, pues han trastocado la verdad y por supuesto están mal informando a la juventud y les están haciendo creer que la mejor idea que pueden tener en sus vidas y el mejor trabajo que pueden tener es ser narco.
Esta es la entrevista que hicimos con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, que estaba, por cierto, en el aeropuerto con su celular. Creo que se alcanzó a escuchar decorosamente. Y sin más comentarios, creo que la entrevista pues habla por sí sola. Y tenemos con nosotros a una Premio Nacional de Periodismo, María Antonieta Flores Astorga, que ustedes la pueden ver en el canal 44 en el programa
Para Tomarlo en Cuenta.
Exactamente. Y pues bienvenida, María Antonieta.
Ay, muchísimas gracias, Julieta, por permitirme estar aquí en estos micrófonos.
Una periodista que va al fondo, recordamos el libro anterior, Carriolas Vacías, uh-huh. Y ahora Niños a la Carta. Niños a la Carta, ¿qué propone?
Ay, bueno.
¿Qué informa o qué descubre, sobre todo?
Pues mire, yo estoy como en la misma tesitura que tú. Aquí en tu programa tú tienes una propuesta, ¿no? Que es una mirada más allá de lo que ves. Entonces yo siempre ando hurgándole en donde no debo. Y sobre todo en este tema hay muchas cosas que salieron a la luz. Hay muchas cosas que se supieron en este año, el 2012, a principios del 2012, recuerdo, fue una historia que pues trastabilló muchas conciencias, porque hablaba de bebés que eran rentados, a unas mamás que...
¿Bebés rentados?
Bebés, sí.
No vientres, sino bebés.
No, bebés. O sea, estas ya se iban más allá rápido, ¿no? La necesidad. Se lo rentaban con engaños, obviamente, a un tipo que manejaba, ahora se sabe, o sea, una red de delincuencia, porque no era uno, era él, su hijo y unas varias mujeres, ¿no? Y estas mujeres se encargaban de reclutar a las madres que generalmente muy pobres, de barrios muy pobres, muy vulnerables. Entonces te digo, esta es como acercarme, focalizar mucho, a ponerle una lente de aumento a un fait divers, como dicen los franceses, a un hecho policiaco, vamos, porque dentro de esa tesitura policiaco social, se dio aquí en Guadalajara, Zapopan, Colima, ¿no? En el occidente del país. Y es como parte de un compromiso social que, pues no sé por qué me lo eché a cuestas, en el sentido de que, mira, hay cosas que son inevitables, ¿no? Lo estamos viviendo con angustia en estos momentos todos los mexicanos, ¿no? Lo que son los terremotos, los cataclismos, lo que hubo, las tormentas, los huracanes. Pero hay cosas que se podían evitar, ¿no? Esto del tráfico infantil, esto de la delincuencia organizada, esto de trata, pues es que se puede evitar. Eso no son cosas inevitables. Eso lo provoca la corrupción, la impunidad. Y creo que al final del final, lo único que podemos hacer nosotros como periodistas es insistir, ¿no?, en la necesidad de cuidar lo único valioso que nos queda en este país, los niños.
¿Esto fue dónde? ¿Fueron niños?
Mira,
¿tiene que ver con los niños que dan en adopción o es otra cosa totalmente distinta? Y en relación también a Carriolas Vacías, ¿qué me nos puedes decir?
Mira, esta es como, es dentro de la misma vertiente, ¿no?, de esa necesidad que tienen los países capitalistas o los países, bueno, México también es, de los países más ricos del mundo, que esa necesidad que tienen de conseguir bebés porque no tienen. Por ejemplo, aquí menciono algo que una de las irlandesas dijo, que hay un problema, igual que he escuchado que hay en Suiza, de mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, en Suiza empezaron a manejar una teoría de que, pues, las ondas de los teléfonos, las vibraciones, etcétera,
afectaban,
¿no?, los órganos sexuales. Bueno, en este sentido, muchas irlandesas decían que hay una gran población de mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, siempre voltean los ojos a los países como China, Vietnam, Sudamérica, México, y claro que encuentran un filón aquí lleno de oportunidades.
Hay sobrepoblación, de alguna manera.
Sí, sobre todo, bueno, mucha pobreza, ¿no? Uh-huh. Imagínate que estuve hace poquito en Guatemala y la del movimiento que curiosamente allá, mi libro se llama Carriolas Vacías, y el movimiento que formaron ellas se llaman Cunas Vacías. ¿Sabes cuántos niños registraron, documentaron y demás que compraron los extranjeros o se los llevaron o se los arrebataron, se los robaron? 27,000. O sea, es un negocio, es el segundo a nivel mundial en cuanto a negocio, ¿no? El tráfico de niños. Entonces esto tiene
el
más...
¿El segundo a nivel mundial?
Sí, o sea,
el primero.
El segundo delito más perseguido, ¿no? Después de la droga y trata y todo eso. Entonces, bueno...
Es el tráfico de niños.
El tráfico de niños, o sea, genera mucho dinero, ¿no? Mucho dinero.
Y este tráfico de niños son dos cosas. Una, se da para las madres que no pueden tener hijos, pero también para la prostitución, ambas, ¿no?
Es que no se sabe, o sea, tú le pierdes el hilo.
Aquí, o sea, solamente sabes del
con
tráfico.
Con el descuido que tenemos aquí, la ley decía muy claro, a 2 años después de que legalmente, entre comillas, se da un niño en adopción, tienes que darle seguimiento donde esté. Si no les dan aquí, ¿tú crees que les van a dar en Irlanda?
Aquí no les importa.
O les dan en Italia, o les dan en etcétera. Mira, yo llegué ya a la conclusión de que en este país suceden tantas cosas tan graves que lo más valioso y lo más fino, o sea, la población más necesitada y urgida de cobijo y demás es la más desprotegida. Si tú ves, muchos niños no tienen, hay 800,000 niños todavía que necesitan apoyo de salud, de educación, de todo en México. O sea, ¿cómo puede haber todavía niños, no?
Desnutridos.
Y se me hace poco lo que dice la UNICEF. Porque aquí en Jalisco simplemente han andado merodeando por varios lugares y te quedas así pasmada del hambre de ver a los niños, ¿no? Haz de cuenta como antes de la revolución, los niños sin zapatos, los pies ya duros, que andan en el suelo. Entonces, hay mucho descuido. Entonces, aquí, la propuesta, y creo que, ayer le decía a alguien, ya lo único que me queda de vida es amar y denunciar, ¿no? Tengo que estar diciendo las cosas, ¿no? Te das cuenta, y por mi trabajo que voy, como ayer que estuve en Chapala, te das cuenta que las autoridades están rebasadas. O sea, hay muchos temas con niños que tienen que ver con delitos, y de los más feos y aberrantes como los delitos sexuales. No tienen capacidad, sobre todo en los municipios, de atender estas cosas. Y eso se va generando, a veces dices, cuando piensas en esa fuerza sutil que hay en el universo, dices, pues algo nos está pasando, ¿no? Porque, oye, todo ocurre aquí de lo triste, ¿no? Como ayer en México. Pero también cuando lo ves, vemos a la gente van haciendo una especie de resentimiento, ¿no? Con todo lo que pasa y queda impune, como en estos casos.
¿Ya pusiste en redes sociales, Karen, lo del libro? Si ya lo puso, si no lo soltemos mañana, no sé si ya lo anotó. Porque íbamos a regalar el libro de aquí al final del programa. Entonces, bueno, pues lo que resta, Niños a la Carta, se va a presentar mañana. Ahora comentamos eso. Ahora, tú hablas de lo que se hace, muy global y general. ¿Quiénes?
No, aquí no hay nada global y general. Bueno, aquí en el libro y en todas mis pesquisas está muy focalizado. O sea, ahí tiene un nombre y un apellido, ¿no? Carlos López Valenzuela, su hijo Carlos del mismo nombre, del mismo apellido, y varias mujeres, que en su momento, detuvieron a 9 mujeres y ahorita siguen varias en la cárcel. Y como siempre, el hilo se rompe por lo más delgado, estas mujeres siguen en la cárcel. Y estos tipos, que son los cabecillas de esta red de delincuencia, ¿no? Porque pues ya eran varios, esos quién sabe en qué isla estén, si es que viven, ¿no? Creo que sí viven, claro. Huyeron, tuvieron tiempo para irse, les dieron, pues trabajaron a su ancha, a su aire durante 30 años, ¿no?
O sea, tenía 30 años, 30 esta años red de delincuencia.
Mira, la verdad, no sé, hasta que empecé a descubrirlo fue no hace 30 años. O sea, él tenía esta forma de trabajar que para padres adoptivos, con los padres adoptivos de Nueva York, que ustedes pueden verlo, es una asociación según muy, muy decente en Nueva York. Y él era el intermediario aquí. Él conseguía a los niños de aquí para allá. Todo supuestamente era legal porque una vez fue una misma juez con él y yo estuve ahí en una ceremonia. O sea, que hacen ellos sus asociaciones como de autoayuda, ¿no? Nosotros ya tenemos bebés y animamos a los que no tienen porque se puede, etcétera, etcétera. Grupos de autoayuda de padres adoptivos. Entonces, este señor, no sé, la ambición, dada la demanda, yo creo que le nació la ambición y ganar más dinero.
La demanda,
fue la
de
demanda
niños.
De niños, sí.
Wow.
Entonces, y fue como empezó a tergiversar la idea original de una adopción. Bueno, es una figura legal, noble, hasta donde, como debe ser. Pero pues aquí en México ya lo noble, lo bello y lo justo, quién sabe dónde quedó.
Ahora, este tráfico era más bien, digamos, de exportación, dirías, ¿no? Claro, ni siquiera era el interior del país.
No, además, se iban muchos niños, están incluso en Ola, en Irlanda, hay ahorita muchos niños que perdieron, no tienen, están en el limbo jurídico, ¿no? Uh-huh. Porque pues se fueron sin todos los permisos. Es que el problema aquí en Jalisco es, y lo sigo insistiendo, es que no hay un solo organismo que controle todo. Aquí varias asociaciones están pidiendo a las mujeres que vayan para ayudarlas a
y se disfrazan, están disfrazadas, sí, en el mundo de las apariencias.
Entonces, ¿no?, tiene que hacer un órgano vector como en Irlanda. Es una solo estado, el estado es el que maneja las adopciones nacionales e internacionales.
Bueno, hay que ver qué tipo de estado también tenemos, ¿no?
Por eso, entonces aquí seguimos en las mismas, seguimos en las mismas. Hay una ciudad niñez, insisto, hay toda una burocracia del IIT, porque wow, el edificio muy bonito, la primera acercamiento que tiene la gente ahí, hay muy bonito para jueguen niños, aquí se ve bonita la sala, pero no más.
Este libro entonces, ¿lo considerarías una denuncia?
Es una denuncia, yo creo que actualizada, porque si uno les pregunta a las autoridades, ¿dónde están? ¿Dónde está la averiguación aquella que se abrió? Los irlandeses salieron libres, o sea, el abogado me lo dijo, lo digo en ahí no tiene ni nada de culpa, nada de nada. Entonces no se ha cerrado mientras no salgan todas las mujeres de la cárcel y mientras no aprendan a estos individuos, ¿no? Que está Interpol y demás detrás de él, pero pues quién sabe dónde ande, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya se hizo una cirugía plástica, pero de que ganó harto dinero con los niños y las mujeres, sí.
Wow. María Antonieta, ¿se presenta este libro mañana?
Mañana a las 7 de la noche, sí, en el Musa, ahí en Enrique Díaz de León y Juárez. Y bueno, va a estar como invitado, o sea, como presentador, vamos a tener a Leonardo Schwebel, también a Gabriela, que es una estupenda escritora. Y también estará Juan Manuel Estrada, ¿no? Que él ha trabajado mucho en este tema de las denuncias, ¿no?, de los niños. Pero creo que sí hace falta acercarnos, porque pues habla de todo, ¿no? Es la sumisión de nuestro sistema ante intereses que no son muy claros.
Y bueno, la palabra clave siempre en esto, impunidad, ¿no?, que ya la mencionaste.
La impunidad.
El punto es que lo hacen porque se puede y porque no pasa nada.
Así es.
En parte, ¿no?
Ahí está, aquí está toda la historia y dices tú, volví a ver a una de las señoras y están igual.
De las señoras que les robaron sus niños.
De las señoras que rentaban a sus criaturas.
Que rentaban a sus criaturas.
La volví a ver de casualidad.
O sea, a ver, espérame. Son madres que rentaban a sus bebés, propios bebés, con conocimiento bebés de causa, todo.
No, ellas se sentían que era para hacer un póster, un afiche, un espectacular anuncios, ¿no? Uh-huh. Como Gerber, ¿no?
¿Y hubo otras madres que lo secuestraron, que las despojaron, que hayas platicado con ellas?
Mujeres, bueno, eso sí lo he visto a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Gente que no sabemos dónde están las criaturas, pero que de que se las llevaron, de que el Consejo Estatal, que ahora ya no existe, o sea, le cambian de nombre y ya se acabó el asunto como si no hubiera existido. Porque ahora ya no existe el Consejo Estatal de Familia. Y no se fincó responsabilidad a nadie.
Lo desaparecen así como, sí, con varita mágica casi.
Sí, porque bueno, son las instituciones, ¿no?, que encabezan el poder. Entonces, pues ellos hacen, borran, quitan y se justifican. Uh-huh. Y bueno, y a uno nada más le corresponde, ahora sí que dar fe de las heridas, ¿no? Porque más denunciar y esperar que haciendo votos, eso siempre por delante, ¿no? Haciendo votos que cambie un poco, ¿no? Que busquemos eso que decía Platón, ¿no? Lo bello y lo justo. Porque no se puede, no podemos seguir así.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro, esta investigación?
Creo que como ya era como una secuela, en enero sucedió esto, como en febrero empecé a hacer, acercarme con todas, a hablar con ellas, a tratar de entender, porque creo que estas mujeres hay que entenderlas, no hay que vilipendiar de lo que hicieron o juzgarlas, ¿no? Ay, ¿cómo madres desnaturalizadas? Pues no podemos. ¿Quién tiene ese derecho, no? Entonces empiezas a platicar y vas siguiendo la pista. Luego entrevisté al abogado de los irlandeses. Luego me metí a los expedientes, que es donde está la verdad jurídica. Y bueno, pues.
¿Y esa verdad jurídica es verdad?
Esa verdad jurídica es a modo, ¿no? A modo, uh-huh. Porque finalmente los irlandeses, fueron a declarar y nunca hubo una orden de aprehensión ni nada, ni aun cuando había 6 niños que decían originalmente, porque después lo negaron, también se queda la duda, que habían sido abusados sexualmente, ¿no? Entonces todo, ahora sí que por el maldito sistema de impunidad y corrupción que tenemos, así es. Entonces, todo esto es haciendo votos, porque no es, como dicen los chavos, no es chido escribir esto, no es chido hablar con esta gente, ¿no? No es nada enaltecedor, no es nada estimulante. Pero me lo dice Leonardo Schoebel, que le mando un saludo, siempre me dice, bueno, alguien tiene que hacer este trabajo. Cuando tienes el talante y la fuerza, pues hay que usarla, ¿no? Y en este sentido, pues todavía tengo mucho que decir y no va a cansar.
¿Y no te has encontrado con algún tipo de agresión para que te calles o algo así?
Pues mira, ha sido muy sutil. Creo que soy tan boconcita que no creo, ¿no? La semana pasada me encontré un tipo que estuvieron sacando blogs donde me ponían una bola de estupideces, ¿no? Que yo era una, primero, destacada, eso ponen, pero destacada periodista amarillista, o sea, no saben ni
lo que dicen,
no, sí, y que además era un premio Nobel. Bueno, una disparates, pero con una intención de fastidiar, ¿no? Y el viernes lo vi, así te echan unos ojos, dije, cuidado, a ver ahora qué ataca, ¿no? Pero creo que tenemos que nada más tener cuidado y buscar los mejores caminos cuando ando en bicicleta para que no me persiga nadie y ya.
¿Quién edita este libro?
Mira, esto lo edita Editorial Ágata de la del Informador. Y mañana a las 7 de la noche vamos a estar ahí en el Musa y ojalá puedan acompañarnos.
Vas a tener el libro a la venta,
vamos a tener el libro a la venta, sí, de todos modos ya está en el sótano, en la Gandhi, en las librerías Gombil.
Sí.
Ya pueden encontrarlo, pero mañana pues me daría muchísimo gusto pues conocerlo, ¿no? Mucha gente ya conoce los temas que manejo, que a veces dice no quiero escucharlos, pero creo que el no escucharlos, el taparnos las orejas, el taparnos los ojos, no sirve de nada, ¿no?
Porque oye, decía la realidad Octavio Paz que el mexicano era como una avestruz, ¿no?
Sí, se
que metían,
como los comejenes,
la
¿no? Como los comejenes, ¿no? Que meten la cabeza en la tierra y no quieren saber nada, ¿no? Creo que necesitamos reconstruirnos y reinventarnos, así como ahorita a partir de lo que pasó otra vez el primero, en este aniversario del terremoto, es cuando más surge que nos reinventemos, que nos reconstruyamos por dentro y una forma es educándonos, es teniendo compasión por lo que estaba pasando con la gente.
Muy bien, pues mañana a las 7 en el Musa es la presentación de este libro.
Que esperemos que vaya, ahí va a estar Julieta Marón, por supuesto.
Claro. María Guadalupe Andrade se lleva este libro, puede pasar aquí a Ignacio Jacobo número 29 por él. Y a Odín Dupreirón se va José Anaya. También aquí en Ignacio estará su boleto doble para esta presentación, que será este jueves a las 8:30, pero el 28, hasta el otro, así que pueden ir un día, un jueves a un lado y otro al otro. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias María Antonieta,
muchísimas
felicidades.
Muchísimas gracias a ti, Julieta, y a todos los que nos escuchan, y un abrazo.
Gracias Joe, gracias Karen Barajas, soy Julieta Marón, mañana hacemos lo del tema de música de rescate. No se lo pierdan en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Oh,
Oh.